Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, no importa en qué lugar del mundo estén, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast. Este podcast, al cual denominamos Secure Podcast, el cual está cumpliendo muy en breve, un año, falta un par de meses, pero ya estamos ahí. Y vamos por el episodio número 18, que era este. Este episodio va a ser un episodio distinto, no sé si especial, pero distinto, porque vamos a repasar algunas de las cosas que vivimos durante el año, vamos a ver algunas tendencias en lo que cada uno nos especializamos, y para eso, como siempre, estamos parte del equipo, bastante parte del equipo, y vamos a darle el pase a, no sé si a Black Mantis o arroba Maxi Soler, quejas, me olvidé de la queja. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Vos también? Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Todo bien? Acá ya palpitando la Navidad que se nos viene encima en muy poquitos días. Contento de estar nuevamente en este podcast. Maxi, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Buen día. Hoy nos toca temprano, digamos, es una grabación media típica. Generalmente lo hacemos, lo hacemos un poco más tarde, digamos, después del horario laboral o bueno, digamos, cerveza de por medio. Hoy té o café de por medio, pero remoto también, digamos, de una forma bastante diferente. ¿Vieron cómo es esta etapa del año? Que el tiempo, digamos, es más escaso y bueno, se cierran proyectos y hay muchas, no sé, reuniones para despedida del año, brindis y cosas así. Bueno, como decía vos, Diego, estamos casi al borde de la Navidad, digamos, ya en poquitos días.
Así es, sí, ya muy poquitos días. Así que bueno, más que nunca grabar este nuevo capítulo de podcast. Y aparte con un año que fue súper interesante, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no, Emi?
Sí, tal cual. Vino full. Me sumo a lo que dijo Max también, que es algo atípico, por eso escucharán las voces de dormidos, no tanto con tanta euforia como solemos hacer. También en forma remota, estoy hablando de Navidad, yo estoy viendo acá que en la mesa tengo un Papá Noel, una bolita de esas que la das vuelta y cae la nieve, y, o sea, es muy navideño, mi podcast, si lo pudieran ver desde mi casa, pero bueno, sí, tal cual, como dijo ahí el doctor Black Mantis, se viene con todo este año, muchas de las cosas, ¿se acuerdan cuando hicimos el primer programa, que hablamos justamente de tendencias durante el año?
Sí, sí.
Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de tendencias y empezamos a hablar de, si no me equivoco, a ver, había sido seguridad en la nube, que iba a tener más, un mayor ojo puesto en eso, porque se venía bastante fuerte eso. Habíamos hablado de, bueno, obviamente ingeniería social que iba a seguir muy fuerte en eso. Habíamos hablado también un poquito de SIN que iba a crecer. Bueno, varias cosas de las que dijimos, quizás no se vieron tanto, otras sí se vieron y la tendencia crece y crece. Y por suerte, estamos acá para contarlo, ¿no? Todavía seguimos por acá firme para contarlo. Así que bueno, si les parece, le doy paso a Maxi como para que vaya contando alguna de las tendencias o algún repaso a libre albedrío, Maxi, así que dale tranquilo.
Dale. Bueno, comencemos. Me acuerdo, sí, casi los primeros días de marzo, cuando comenzábamos con la versión piloto, ¿se acuerdan que Netflix, nosotros decíamos, bueno, Netflix sale al mundo con un piloto? Y bueno, nosotros como que le robamos eso y dijimos, bueno, hagamos un piloto para ver cómo nos va. Edición número uno, probamos, a ver cómo censamos un poco, digamos, a los radioescuchas, si le interesa, si no le interesa. Siendo que, bueno, podcast en español, en esa época había menos, y ahora hay un par más, digamos, yo podría mencionar un par que fueron surgiendo. Pero en relación a las tendencias, sí, este año, bueno, en relación a las tendencias en general, yo creo que una de las principales, digamos, habiendo, digamos, ya pasado varios meses, fue una, digamos, de, bueno, es el tema de los APT, digamos, el targeting a los bancos, malware. Me parece que por ese lado, el IoT, el Internet de las Cosas, fue bastante, digamos, bastante charlado en el ambiente, mucha más exposición también. Sin embargo, por ejemplo, si tuviésemos que hablar a nivel mundial, digamos, de reglamentaciones o regulaciones, la GDPR, que también estuvimos hablando en un evento, en una edición del podcast, estuvo súper presente. Me parece que muchas empresas este año lo que hicieron fue alinearse para tratar de cumplirla o por lo menos, digamos, no quedar afuera, digamos, de la legislación.
Sí, sí, tal cual. Episodio, mira, te agrego, te complemento, episodio número 11, hablamos de eso.
Sí, exactamente, hablamos en ese episodio, justo iba a decir lo mismo. Sí, me sumo a lo que dice Maxi, hubo muchísima adopción de esta nueva reglamentación y seguramente en el transcurso del 2019 es algo que vamos a ver que va a crecer muchísimo. La verdad es que yo tuve la oportunidad de trabajar este año bastante con temas relacionados a la nube y fue grande la adopción que hubo en materia de GDPR que la habíamos tratado en este capítulo. Y casi les me animo a decir que ahora de cara al 2019, al 2019 va a ser parte de los contratos como moneda corriente. Se está invirtiendo mucho por parte de los players grandes, digamos, ¿no? De Amazon, Google, Microsoft con Azure también y demás. Se está invirtiendo muchísimo en todo lo que es la ley de datos personales de GDPR. Así que de alguna manera es algo que se va a ver muchísimo en el transcurso del 2019. Te voy a tirar un dato interesante, que acá sí, eso sí lo busqué, no es tanto de tendencia, pero porque iba un poco a la temática. ¿Saben cuánto creció la nube en el 2018 en relación a los tres años anteriores? 45%.
¿Eso es consumo? Es decir, tenemos una nube, ya estaban los recursos y la gente o las empresas comenzaron a usar más servicios o de lo que estaban, digamos, se expandió un 45%.
No, justamente de las empresas que empezaron a consumir los servicios.
Muchísimas, claro.
Bastante. Es mucho y se está, y probablemente en el 2019 ese número se mantenga o incluso se incremente un poquito más todavía. O sea, las empresas, lo que está mostrando esto, digamos, es que de alguna manera las empresas están cada vez adoptándola más. Evidentemente las empresas están dando cuenta que hay ciertos valores en lo que es la migración a la nube. Sobre todo también por en lo que nos compete a nosotros en todo lo que es la parte de seguridad, las empresas le están metiendo mucha fuerza a todo lo que es temas de seguridad integrados, ¿no? Inclusive que por default vos puedas tener cumplimiento, por ejemplo, de GDPR y un montón de otras normativas. Microsoft lo está haciendo muchísimo para toda la parte de Office 365. Que igual hubo un breach hace una semana de Office 365, pero digamos, se está metiendo mucha fuerza, con lo cual la tendencia en relación a la seguridad en la nube y a la adopción de las empresas de todas las soluciones en la nube probablemente se mantenga en niveles altos. O sea, se está yendo, evidentemente hay una ventaja competitiva en el uso de los servicios on cloud, digamos, ¿no?
Y hablando de eso, mira, ya que dijimos que iba a ser un poquito de todo,
un popurrí.
Le hago una consulta a ambos con temas respecto a la nube. Hoy vemos que la tendencia obviamente es el uso de la nube, de alguna manera se está poniendo un poco de seguridad, bueno, hay eventos, inclusive el CCA Summit y demás, que apuntan justamente a seguridad en la nube, y se está hablando de eso. Hoy en día la verdad que la mayor parte de nosotros usamos la nube, tenemos mucha información sensible en la nube, usamos Drive, usamos Office 365, usamos Dropbox, Box, etcétera, para poder alojar archivos que antes alojábamos localmente y los resguardábamos físicamente quizás, ¿no? Con el cifrado de la computadora, etcétera, etcétera. Hoy en día, ¿qué pasa? Porque yo después de que me den el pie voy a hablar justamente de cómo viene el tema de el phishing hoy en día, ¿no? Que cada vez viene más elaborado. ¿Qué pasa si te pueden llegar a entrar, vos tenés, pues, hace cuenta que no tenés doble factor, o tenés en realidad, te bypassaron eso, y acceden a tus archivos? ¿Cómo ven eso? Yo sé que existen, y usábamos obviamente, cifradores para los archivos en la nube, pero no todo el mundo lo usa. Me diría que hasta no me animaría a decir un número, pero me animaría a decir que hay mucho más que no usan a los que usan.
Y es un riesgo eso, digamos. Vos, convengamos que lo que va a la nube y si están, digamos, si es estrictamente confidencial y demás, bueno, es un riesgo, ¿no? Que esté ahí y bueno, se supone que el proveedor, digamos, planteamos diferentes agentes. Se supone que el proveedor o quien te da el servicio no debería poder acceder porque los datos están cifrados, ¿no? Eso está en los términos y condiciones supuestamente de los servicios. Después, si sos víctima, no sé, de un phishing y demás, y si te bypassaron, bueno, supongamos que no tenés método de autenticación, tenés un segundo método de autenticación, y si se quedaron con tus credenciales, bueno, estás frito, porque en ese caso va a poder acceder como si fuese el dueño de la cuenta, básicamente.
Exactamente.
Sí. Yo creo que la recomendación siempre es en no confiar únicamente en, bueno, lo dejo los datos ahí y no va a pasar nada, sino tener, digamos, hacer una seguridad más, también más perimetral, digamos, habilitar el segundo factor de autenticación, aquellos archivos que necesariamente necesites que estén cifrados, bueno, hacerlos, y por ahí, bueno, robustecer la seguridad desde diferentes ángulos, ¿verdad? No, siempre pasa eso, que por ahí uno confía demasiado y la gente no le da mucha importancia a eso.
Sí, en realidad, algo que hemos repetido siempre a lo largo del Secure Podcast es que la seguridad, y que aparte es un principio casi, digamos, básico y arcaico, pero propio de la seguridad, ¿no? Que la seguridad perfecta no existe, y que en realidad siempre hablamos del modelo de capa de cebolla, ¿no? Siempre son capas. La verdad es que no hay una solución mágica para todo. Lo importante es que uno sea consciente que vos, a medida que utilizás la tecnología para un uso cotidiano, seas consciente de esos riesgos. Lo que decís, Emi, está perfecto, y en realidad es un poco como dice Maxi, ¿no? O sea, siempre está bueno utilizar, si sos una persona que utiliza mucho Drive, bueno, nosotros lo usamos mucho Drive, yo uso mucho Dropbox, yo tengo cifrado, o sea, uso cifrado, tengo segundo factor de autenticación, y así todo, quizás podría pasarme algo, pero creo que son las medidas básicas que cualquier persona que hace uso a diario de de este tipo de tecnologías debería tomar, digamos, ¿no? Hoy hay muchas herramientas para hacerlo, que es inclusive sencilla, no necesariamente por línea de comando, o sea, esas herramientas visuales y sencillas de utilizar, en donde en dos clics cifraste la información, con lo cual, bueno, son diferentes medidas que todos mínimamente deberíamos adoptar para estar en un contexto lo más seguro posible. Hoy por hoy, cualquier red social tiene, como dice Maxi, un segundo factor de autenticación a través de un celular, de un número de celular. Herramientas de cifrado también hay un montón, o sea, con lo cual son medidas básicas, además de la limpieza, ¿no? Digamos, de también tener cifrar en la computadora, como bien decías vos, Emi, la información, en el caso de que tengamos backup en la computadora. Tener el antivirus actualizado, bueno, nada, medidas que son como básicas, ¿no?
Complementarias.
Pero sí es verdad que cobran cada vez más relevancia en el mundo, porque enseguida hoy el robo de la identidad y demás es algo que en los últimos años sabemos que creció muchísimo.
Claro, de hecho, en nuestro mundo, ¿no? Que nosotros estamos
eso iba en a
seguridad todo el tiempo. Sí, Max.
Sí, no, digamos. Entre nosotros, digamos, entre técnicos, gente que es más técnica o gente que viene por ahí el palo de informática, es mucho más sencillo hablar de un doble factor de autenticación. Pero anda a explicarle, no sé, un amigo tuyo que no tiene nada que ver con la computadora y usa una red social, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, que ponga un segundo factor de autenticación. Generalmente van a terminar utilizando la misma contraseña para todos los servicios. Y por ahí cambiándole algo atrás o algo adelante, pero olvidemos, ¿no?, de que usen un segundo factor de autenticación. No le interesa ni sabe, digamos.
Dale vos.
No, por ahí, digamos, lo que iba a decir es, estamos como muchísimo más lejos de ese tipo de usuario, digamos, ese tipo de usuarios que tienen las plataformas, que en realidad lo único que quieren es hacer es usar la plataforma, y que los datos que están adentro, no, por ahí ellos no toman la relevancia, ni hablar de la nube, ¿no?, ni hablar de un Drive, de un Box, digamos, lo sensitivo que pueden llegar a ser, o digamos, la confidencialidad de los datos que pueden llegar a tener ahí.
Sí, es tal cual.
Bastante todo.
Tal cual. Yo, viste que, bueno, una de las cosas que hago bastante es hacer charla de concientización y demás.
las cosas, cuando hablo del segundo factor de autenticación, hago la analogía de, bueno, pongo, por ejemplo, una imagen de una doble llave, una imagen de una esas trabas que se utilizan hoy en día, pongo una imagen de una alarma y una reja, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezo a preguntar a todas las personas que están ahí, perdón, ya me parezco a Black Matis. Se empieza a preguntar a todas las personas que están ahí si usan eso, ¿no? Obviamente depende en qué ciudad de la charla o en qué donde esté, lo usan o no lo usan, lo usa más o menos. Pero la verdad es que la mayoría hace eso y lo usa. Y te pregunto, ¿por qué no protegemos lo digital como protegemos lo físico? Hoy usamos una sola llave, que es usuario y contraseña. Y encima usamos la misma llave para todo. Por ejemplo, ¿se les ocurriría agarrar una llave y hacer con la misma llave, usar, abrir el auto, mi casa, no sé, el box del trabajo, el trabajo, con una sola llave? Y encima es con esa llave y nada más, y no, a nadie se le ocurre. ¿Se le ocurriría dejar en una ciudad en la que normalmente vivimos, sin reja, una ventana expuesta a la calle, con una sola llave? Si total es seguro, ya está cerrada con llave. Tampoco se le ocurre. El tema es que no se ocurre protegerlo digital, porque justamente lo que me dijo Max recién, no se toma conciencia de lo realmente importante que es. No se toma conciencia que muchas veces se puede romper la privacidad, y después de la privacidad viene la salud, y hoy un daño en el mundo digital es mucho más dañino, bien, redundantemente hablando, que en el mundo físico. O sea, si vos te entran, te roban tu auto, te roban tus cosas, etcétera, bueno, tenés seguro, te va a costar reponerla, etcétera, pero vas a poder volver a hacerlo. Hoy te entran a tu cuenta, te roban información, te exponen, etcétera, ya está, es un daño muy grande. Entonces hay que empezar a tomar dimensión de eso para realmente empezar a proteger lo digital como protegemos lo físico. Si vivimos un mundo mucho más digital hoy en día, ¿por qué no protegemos lo digital como protegemos lo físico? Eso es por un cambio de cultura, un cambio de cabeza, empezar a incorporar hábitos como el segundo factor, y de nuestro lado, del lado de nosotros, hacerlo más fácil. Del lado de los que usamos tecnología y lo que hacemos tecnología, hacer las cosas más fáciles para que el usuario de a pie pueda incorporar eso en forma natural y fácil. Y no ponerle una traba en el medio y demás, ¿no? Ese es mi punto de vista.
Claro.
Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo.
Coincido plenamente. Sí, sin ir más lejos, digamos, por ejemplo, no sé, cuentas de recupero de por ejemplo, le preguntás a la mayoría, no sé, fuera del ámbito, ¿no? Fuera del ámbito, como decíamos recién, que, no sé, tiene la misma contraseña para diferentes redes sociales o el correo electrónico, pero muchas veces el correo electrónico que tiene asociada la cuenta de la red social ni siquiera se lo acuerdan, o no tienen la contraseña del correo. Entonces, olvidémonos de recuperar la cuenta. ¿No les pasa con sus amigos, por ejemplo, o conocidos que dicen, no tengo ni idea de cómo es la contraseña del correo? ¿No me vas a recuperar mi cuenta de Facebook?
Sí, pasa que en vez de acordarse la contraseña, lo que hacen es siempre ir a la parte de recuperar contraseña. Entonces, cada vez que entran a la red social de acoso, ponen recuperar contraseña. Entonces, eso pasa mucho. Pero bueno,
yo me sumaba un comentario nada más, que yo decía que yo creo que lo que estamos hablando es verdad, y que obviamente, como dice Maxi, a ver, el usuario, o como decís vos, el usuario Doña Rosa va a existir siempre. Yo creo igual que hay un cambio, por lo menos a mí en lo personal me pasa, que muchos amigos me preguntan, me dicen, ¿me ayudás a configurar, vos que sabés, papá, cómo hago para ver si tengo segura mi cuenta de Instagram? ¿O me ayudás a configurar cómo hago para que en mi WhatsApp no figure que estoy en línea, o cómo es la confidencialidad de mi WhatsApp? Obviamente con sus palabras, por eso lo cuento así de una manera tan cruda, ¿no? Como que la gente obviamente no va a manejar términos como segundo factor de autenticación y demás, pero creo que la gente de alguna manera, con las cosas que se vienen dando y que se vienen viendo, de alguna manera, a la fuerza, por supuesto, está empezando a tomar como un poquito, aunque sea un poquito más de conciencia en ciertas cosas, al menos en el uso básico de ciertas tecnologías que manejamos en el día a día todos, ¿no? No solamente como hablábamos recién de un Dropbox, de un OneDrive y demás, sino también de el uso de las redes sociales. La gente de a poquito, aunque sean cosas básicas, está empezando a cambiar un poquito la forma de pensar. Pero está claro que sigue siendo una minoría todavía, como que todavía falta obviamente mucho más trabajo de parte de toda nuestra industria en concientizar más, no solamente de dar productos más seguros por un lado, sino también de concientizar más en el uso y en la adopción rápida de un montón de tecnologías y cómo usarlas en forma segura.
Sí, sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y yo estoy viendo justamente ese crecimiento de a poquito, las charlas que damos y demás, pero también del otro lado, digamos, ¿no? Del lado del usuario que empiece a, o del usuario a pie, digamos, que no está en este mundo y quizás no percibe o no da valor a la información que maneja, y por otro lado, nosotros, desde el lado de la seguridad, del lado de la tecnología, sale un poco más fácil la vida y dejar de meter tantas frases, tantas cosas en el medio que se pierden mal los usuarios. Entonces hacerlo un poquito más fácil. Y justamente, bueno, ya que venimos a colación de eso, una de las tendencias que se está dando este año en lo que es ingeniería social es el crecimiento del phishing. El crecimiento del phishing no únicamente a como era el famoso sudafricano huérfano que me quiere donar 2 millones de dólares o el olea, me hago fotos, ¿se acuerdan? Ese
claro.
Phishing no. Estamos hablando de un phishing muy bien hecho.
Phishing. Ay, no me digas que eso era phishing.
Y te mandé yo. Un phishing muy bien hecho, en el cual existen un montón de técnicas de phishing, que son muy... Si uno quizás no está consciente de eso, y hace, no sé, y abre, y da clic, etcétera, es muy posible que caiga. Como por ejemplo, no sé, sacar dominios muy parecidos al reales, tipo, bueno, la típica técnica esta de typo, o typo squatting.
Sí.
Agregarle el candadito verde, el famoso candadito verde, ¿sí? El certificado, eso hoy sabemos. La tendencia, por ejemplo, hoy es, bueno, utilizan Netscript, este proyecto open source de Linux Foundation, que es para obtener un certificado gratis de forma rápida, o también se está dando la tendencia de ponerlo atrás de plataformas como, por ejemplo, Cloudflare. Cloudflare te da, entonces, bueno, se está dando también mucha tendencia a eso. Entonces, por un lado, se obtienen dominios en forma bastante fácil y rápida, obviamente con datos falsos o en lugares donde obtener un dominio es hacer un clic y nada más. Y por otro lado, se lo pone a traer una plataforma como Cloudflare o se saca un certificado con Netscript. Entonces ya tenemos un phishing muy, muy bueno y nada que ver a lo que era antes, o sea, muy difícil de detectar. Ese por un lado. Y por otro lado, el tema de los spear phishing, o sea, un phishing apuntado directamente a un usuario o grupo de usuarios, como lo que se están viendo, la tendencia muy grande que está creciendo, lo que se llama BEC hoy en día, que es Business Email Compromise, conocido dentro de los BEC también, uno de los casos es la estafa del SEO, no sé si la escucharon hablar.
¿De qué se trata esa?
Bueno, la estafa del SEO, bueno, BEC significa cuando se compromete un mail corporativo, un mail de negocios, que ya sea porque obtuvieron usuario y contraseña, por una brecha de seguridad, porque le hicieron un phishing previo a la persona de la empresa, o lo que fuere, o se sacó un dominio muy parecido al real y se imposta una persona.
Entiendo.
Le doy dos casos. Un caso de BEC, que nos tocó a nosotros acá en Argentina no hace mucho tiempo, le comprometieron un usuario y contraseña a uno de los dueños de una empresa, una pyme, bastante más pi que me, digamos más pequeña que mediana, y lo estudiaron bastante a través de obtención de información, de OSINT y demás. Sabemos que hoy en día que muchas personas regalan la información en redes sociales, por lo cual en un momento esperaron que esta persona, por un lado, los mails, ¿no? Vieron cuáles eran los clientes, cómo pagaban, quién debía, etcétera. Y por otro lado, esperaron que esta persona se vaya de viaje o no esté disponible online, digamos, durante un tiempo. El momento que se dio esto fue justo cuando se fue de viaje. Agarraron la cuenta del mail, le empezaron a mandar mail a los clientes, impostando a esta persona, usando la misma palabra que usaba y demás, diciéndole que por favor hagan una transferencia bancaria de tal y tal pago que tiene que hacer a tal cuenta de banco, porque la cuenta original había sido bloqueada, que le puede hacer un favor, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que cuando esta persona aterrizó se dio cuenta que le faltaban 80 mil pesos. Y 80 mil pesos para una pyme, o sea, para una pequeña empresa, o para cualquiera de nosotros, bastante plata, me parece.
Sí, sí.
Eso por un lado. Y después, el otro que se está cometiendo bastante, que es la estafa del SEO, que también es un tipo de BEC, digamos, es básicamente impostar la figura del SEO, por eso se llama estafa del SEO, y lo que se hace es, se envía un spear phishing a personas que sean, por ejemplo, empleados de pagos o que tengan, de alguna manera, permiso dentro de la empresa para mover el dinero. Y lo que se hace ahí, básicamente, es contactarse con estas personas en nombre del CEO de la empresa. Esto generalmente sucede en empresas grandes, ¿no? Donde
claro.
se sabe quién es el CEO, pero no se lo conoce personalmente muchas veces, o a los empleados entre sí tampoco. Y se envía un mail diciéndole, bueno, que necesitan hacer una transferencia para tal sucursal o para tal inversión o lo que fuera, y utilizan el mismo lenguaje, lo mismo que utilizan dentro de la empresa, incluso nombran a personas dentro de la empresa, todo para hacerlo bien válido. Para que te des una idea, en el último tiempo hubo más de 130 países que denunciaron estafa de este tipo. Entre 2013 y 2017 hubieron empresas, creo que si no me equivoco, cerca de 5.000 millones de dólares de pérdida.
Wow.
Y va creciendo este año, y ya va creciendo cerca de 2.000, más o menos este año debe ir creciendo cerca de 3.000% desde 2015 para acá.
Ah, mirá.
Así que,
muchos casos, sí.
Y hace poquito un caso acá, hace poco incluso salió acá en el diario La Nación de acá de Argentina, que también estafas a empresas no tan grandes, también con la misma técnica, digamos. Por lo cual, fíjese, ¿no?, que está creciendo mucho eso, y como dije la otra vez en una charla, no hay más nada más seguro que un usuario concientizado. Entonces, desde ahí tenemos que comenzar, digamos, ¿no? Así que bueno, sí, ese fue mi aporte en tendencia de lo que es, en lo que se viene y lo que está hoy en día. O sea, ¿no?
Es difícil, digamos, cuando la cuenta está comprometida, digamos. Si la cuenta real fue comprometida, es bastante difícil.
Claro, el tema es que para que esté comprometida, bueno, el tema es que, bueno, por ejemplo, para que haya sido comprometida, si bien ahora se están viendo algunas tendencias de robo de segundo factor, que son más difíciles, porque tienen que estar ahí casi en línea para poder hacerlo, se está viendo eso, pero ya con doble factor se hace mucho más difícil la técnica, ya con estar conscientes los empleados, por ejemplo, que empresa pequeña, mediana o grande, más que nada mediana y grande, que quizás no se conocen y demás, es que este tipo de acciones no pueden tomarse sin doble verificación.
Correcto.
Tiene que haber procesos dentro de la empresa que no pueda decir, bueno, che, ahora mándamelo acá, la plata. Ahora hay que invertir acá. Por más que sea el CEO o lo que fuera, obviamente que es una estafa muy bien hecha, si no, no tendría tanto éxito. Hay que entrenar a la gente consciente que las amenazas pueden ser internas, externas, y tiene que haber un doble chequeo. O sea, si, por ejemplo, hace poco me pasó, la semana pasada, me pasó una empresa que se empezaron de repente a recibir correos entre ellos. Y el correo, o sea, el correo como que yo te mande, o sea, nosotros tres trabajamos en una misma empresa, y te mande yo correo a Maxi diciéndote, Maxi, acá tenés lo que me pediste, y un Word adjunto. No sé, Diego que me lo mande a mí, entonces empezaron, y se levantó sospecha porque fue un phishing no tan bien hecho, porque fue masivo. Si esto lo llegan a hacer en forma aleatoria, con pocos empleados de cada área, o entre empleados de área, tiene mucho más éxito. Ahora, hay que estar consciente que si no viene de un hilo, si yo no vengo hablando con vos de que vamos a hacer algo, que te voy a mandar algo, o ahora te mando un documento, y yo no soy tan cortante, o no te trato a usted, por ejemplo, te trato de vos, en el caso de una empresa mediana o chica, generalmente pasa, si me llega un mail, no tengo que abrirlo. Algo raro pasa. O sea, vos no me tratás de usted, no había un hilo donde vos me mandes un documento, ¿está bien? Y algo raro pasa. Entonces, ese tipo de cosas, la única forma de poder darse cuenta es al incorporar hábitos seguros, al concientizar a las personas, a que tomen real dimensión de la información que tienen y que manejan. Y eso es un trabajo que lleva su tiempo, es un trabajo que básicamente lo que se trata de, el objetivo es que haya una cultura segura en la empresa. Pero bueno.
Sí, yo me sumo a tu comentario. Estoy de acuerdo, la verdad que 100% con lo que decís. Hemos hablado de esto en más de una oportunidad en los diferentes capítulos del podcast. Y la verdad que las empresas realmente invierten poco en materia de generar una verdadera cultura de seguridad. Eso es algo que es fáctico y que las empresas deberían cambiar. Te voy a tirar otro dato fáctico a los dos del tema que justamente estás tocando en mí. Google publicó ayer un informe en donde, entre muchas cosas que informan en este summit anual, el 91% de todo ciberataque exitoso comienza con un mail de phishing o spear phishing. Google está, por ejemplo, con sus soluciones de cloud, está invirtiendo más de 3.000 millones de dólares por año solamente en todo lo que es el refuerzo de filtrado de correos maliciosos. Para que se den una idea, desde la mirada, saliendo de la mirada humana, sino de la mirada tecnológica, del esfuerzo que está haciendo la industria, incluso en este caso un gigante como Google, para filtrar ese tipo de vector de ataque, digamos, ¿no? Porque en definitiva termina siendo un vector de ataque. O sea que, evidentemente, si el número, estamos hablando de el 90% de todo ataque, o relacionado a un ciberataque, arranca por un correo malicioso.
Sí, sí, está igual.
Con lo cual, está claro que ahí es como cuando hablas del, viste, como si estuviera acá Miguel en el podcast, viste, nuestro colega del famoso vacío legal, ¿no? Como que está claro que acá hay algo que es muy grande para atacar, que no digo que no se lo esté atacando, creo que se lo está atacando, pero siempre desde la óptica tecnológica.
Desde la parte técnica, claro.
Desde la parte técnica. Y sigue habiendo en esta brecha del 90%, hay un 50% que le corresponde a la parte humana, que es lo que vos justamente estás mencionando. Entonces las empresas tienen que empezar a tomar esa concientización de que por más que yo me compre la mejor tecnología anti-spam, o que inclusive para no gastar tanto dinero, esto que hablábamos también de la tendencia, lo que está creciendo del uso de la nube por parte de las empresas, si yo soy una empresa digo, bueno, ¿para qué? Si realmente las compañías grandes, los grandes players están invirtiendo cada vez más en materia de seguridad, bueno, me voy a la nube, adopto la nube. Bien, ahí estoy cumpliendo con una parte grande. Ahora, ¿qué pasa con mis empleados? Digo, más allá de que Google me filtre, digo Google porque en este caso, ¿no? Pero más allá de que mi cloud provider me filtre muchísimo todos los correos maliciosos porque le pone muchísima tecnología a eso, ¿qué pasa con mis empleados? Que muchas veces siguen siendo el eslabón más débil de la cadena, lo hablamos siempre, que sigue siendo el que termina haciendo el clic en un link determinado, ¿no? Cuando un mail en particular logró pasar. Entonces, apoyando un poco a lo que decías vos, creo que este número es categórico, o sea, 90% es mucho. El 90% de todo ataque cibernético comience con un correo electrónico, creo que habla, pero a las leguas de la falencia que hay en ese aspecto, digamos.
Sí, tal cual. Y está buenísimo porque es un campo que vengo hace mucho tiempo y que estoy y estaré convencido que es así, digamos, así que totalmente. Y me encanta hablar de eso.
Sí, pasa que para que sea ese número, el 90%, es porque todavía sigue siendo efectivo, digamos. nadie cambia de técnica o el atacante no termina cambiando de técnica porque sabe que sigue siendo efectivo. Y por más que pasen los años y demás, se sigue hablando del phishing y bueno, siempre estuvo en el top, digamos, de los casos o más relevantes o desde donde se producen, no sé, las brechas de seguridad.
Sí, tal cual.
Sí, totalmente.
Y lo que sí cambia, o sea, la técnica de fondo no cambia, ¿no? El phishing, básicamente, enviar. Ahora sí voy a agregar un par de cosas más, pero lo que no cambia, o sea, la técnica de fondo, que es enviar una comunicación, a utilizar algún medio de comunicación, impostando a una persona o una empresa para hacerle creer a la víctima que está hablando con esa persona o esa empresa. Y así poder robarle datos, poder inferir a la persona que haga un clic, que descargue un archivo, etcétera, etcétera. Esa técnica no falla, digamos, o sea, no falla, no cambia eso que digas. Ahora sí, lo que cambia y lo que va mejorando son las técnicas y el refinamiento que tiene esa técnica y los medios. Por ejemplo, uno de los medios que más se está viendo ahora últimamente, el phishing, es WhatsApp. Seguramente a ustedes conocerán, les llegó, o a los radioescuchas les llegó también un WhatsApp de, empresas, de zapatilla, de bebida gaseosa, de supermercados.
Exactamente.
Sí. Haciendo, mandándole que otra persona, encima te lo manda una persona que vos conocés, ya sea por un grupo o directamente a vos, diciéndote que, te regalan pasajes aéreos gratis, que te regalan un 50% de descuento en el supermercado o lo que fuera, y tenés que hacer un clic ahí, y eso lo que te hace es que vos hagas un clic o un tap con el dedo, en el caso del teléfono, ir a una página, encima desde el celular, que es más difícil de detectar todavía, porque la URL está cortada, porque vas a tener candadito para seguro y demás, y generalmente lo que busca eso es robarte información sensible, como pueden ser datos personales, en muchos casos tarjeta de crédito también, y que después encima te pide que lo compartas con 20 personas más. Con lo cual,
si me llegó ese mensaje de alguna persona que yo conozco, esa persona cayó en la estafa. Ya sea, por lo menos cayó en la estafa de viralizarlo. Esto era como, ¿se acuerdan cuando venía el famoso, las cadenas con musiquita en el mail hace 15 años, 20 años? Sí. Si no lo reenviabas a 20 contactos ibas a tener una maldición en tu vida, ¿te acordás? Bueno, más o menos. Es lo mismo, pero encima están diciendo que por un lado van a tener, no sé, un pasaje de avión gratis, un descuento en supermercado, lo que fuera, y a la vez hacen una viralización con sus propios contactos. Entonces, eso está viendo mucho. Se está viendo mucho también phishing en Instagram, donde se obtienen usuario y contraseñas de personas, ya sea de vuelta, ¿no? Por una brecha de seguridad conocida o por un phishing previo a esa persona, y se le incrusta en el perfil público del Instagram o el muro público de la persona, en el caso de Facebook también, publicidades de, por ejemplo, no sé, una de las últimas que vimos fue de anteojos. Anteojos por 480 pesos, ¿no? Estamos hablando de anteojos, no sé, Ray-Ban de 480 pesos. Es imposible que sea eso.
Súper barato.
¿Cómo caen las personas? Porque eso lo publicó un amigo. Si mi amigo lo publicó, eso, bueno, no sé, o lo considera barato, o son truchos, lo que fuera, pero lo publicó. Clica ahí, de vuelta, va a parar a una página, candadito verde, la dirección muy parecida a la real, te pide todos datos, te pide tarjeta de crédito, le da a finalizar, error de página. Chau, se fueron los datos. Y también otra cosa que está viendo también mucho es utilizando Google Ads, por ejemplo, el tema de búsquedas promocionadas, o Twitters promocionados, se está viendo también phishing por ahí. Por ejemplo, hace poco detectamos uno en de Netflix, en Twitter, el cual te decía que por 99 centavos de dólar tenías Netflix por un año gratis. Y era un tweet promocionado. Obviamente. Claro. Vos sabrías eso y había mucha gente que lo reportaba. Decía, en Netflix esto es phishing, es phishing, es phishing. Y quedó 2 días más o menos. ¿Sabés la cantidad de personas que habrán caído en eso? Fíjense, entonces lo que van haciendo es cambiando los medios, ya no es más el mail únicamente como antes, es WhatsApp, es Instagram, es Facebook, es Twitter, y también va cambiando, refinando la técnica, ¿no? Ya no es más el mail mal redactado, hola, te quiero, yo, visto en internet, casarme con vos mañana, ¿se acuerdan? Claro. De ese?
Sí, no. Sí.
Ya es mucho más refinado, se están viendo phishing segmentados, apuntados a zonas, se están viendo phishing de supermercados, incluso de ciudades. Por lo cual, es un phishing muy bien hecho, muy bien apuntado. Pero claro, fíjate que lo que busca el phishing, siempre, en este tipo de phishing, es que vos hagas clic en el mail. Si vos no haces clic, nunca entraste a la página. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que enseñar a la gente no es la tecnología, no son las técnicas quizás de phishing, sí mostrarle que están cambiando, no técnicamente, porque si no las mareamos. Lo que sí hay que decirles es, no hacer clic. No hagan clic. Si es algo tan urgente, si es una promoción tan buena, si realmente me bloquearon la cuenta de mi cuenta de Mercado Libre, del banco, lo que fuera, cuando voy a la página real, abriendo otra pestaña y poniendo la mano en la dirección, voy a darme cuenta. Si está la promoción, voy a darme cuenta si no puedo entrar a mi cuenta porque fue bloqueada. Ya está, listo.
Sí, 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 totalmente. Sí, sí, pero es así. Es así.
Ahora también, digamos, relacionado a las nuevas tecnologías y estos medios nuevos de comunicación, como WhatsApp, bueno, las redes sociales y demás. El tema de la inteligencia artificial se está utilizando un montón, de tanto como para la defensa como también para el ataque, digamos. Los métodos son mucho más sofisticados porque existen otro tipo de tecnologías ahora disponibles. Si hablamos, lo comparamos con, no sé, hace 15 años atrás, sí, era el link, el correo electrónico mal hecho, mal redactado, como decís vos, pero ahora hay todas técnicas de perfeccionamiento en las cuales se utilizan. Y los ataques son muchísimo más sofisticados porque, digamos, la tecnología evolucionó. Contactar, o tener una botnet para hacer spam es muchísimo más accesible para cualquiera, para alguien que sabe y para alguien que no sabe también. Es leer un poco y acceder. Eso, se masificó muchísimo. Inclusive, no sé, el que no sabe hacer antes el que no sabía hacer un troyano, y bueno, tenía que pasar muchísimo más tiempo. Pero ahora existen tutoriales para hacer, sí, para hacer troyanos directamente.
Tal cual, tal cual. Y mira, agregando ahí a tu aporte, ¿te acordás en episodio 6 hablamos de Google I/O? ¿Te acordás?
Sí. Me acuerdo, sí, justo después de que había salido el evento.
¿Te acordás? Exactamente, creo que fue el otro día o los 2 días. Bueno, justo cuando hablamos de eso, una de las cosas que mostramos era inteligencia artificial de Google, lo que es voz.
que una de las cosas que hacía el aparatito este de Google, que iba a ser del tipo, no me acuerdo cómo se llama, que es la competencia de la Alexa, ¿cómo se llamaba
el aparato? Bueno, sí, ya sé
bueno,
cuál
es. ¿Qué es la competencia de Alexa? Bueno, una de las cosas que había incorporado era poder hacer llamados, ¿te acordás?
Sí.
Y hablar y pedirte, no sé, un turno en la peluquería, un turno en el restaurante. Y lo que hicimos fue, en el episodio 6, que se lo recomendamos a la radio escucha, para que lo escuche nuevamente, es poner el audio de ese ejemplo de cómo habla. Y hasta incluso, ¿te acordás que la máquina, la inteligencia artificial, lo que hacía era hacer pausas? O sea, sí, no es que hablaba de corrido, no es que, hola, sí, por favor, un turno para Max Soler en el restaurante.
Sí.
Del otro lado decía, sí, ¿a qué hora? A las 12. O sea, era excelente.
El Google Assistant.
Google Assistant, exactamente.
Sí, sí, inclusive uno cuando dice, bueno, le hablan sobre, no sé, este tipo de cosas que son inteligencia artificial o cosas automatizadas, esperás por ahí la voz, no sé, mucho más robotizada, como decís vos, o algo que te diga, ah, no, el que me está llamando no es realmente, digamos, una persona, sino algo que fue programado y no luce tan natural. Sin embargo, este que vos mencionás y que a todos nos sorprendió, era, digamos, que era difícil, digamos, de percibir que no era una persona.
Tal cual, sí, tal cual. Y también, viste, se está dando en los videos, esto que están haciendo, viste que hay uno de Obama dando vuelta por ahí y demás, en el cual reemplazan la cara casi en tiempo real, o ponen un video real y ponen otro video falso con otra cara. Entonces, están armando videos que parecen reales, pero no son. Se está usando mucho para lo que son algunos extortion muy bien apuntados, en el cual ponen así en una pose erótica o pornográfica a una persona y le cambian la cara por otra, por ejemplo.
Claro.
Sí, lo vi, bueno, lo vi.
Y eso justamente fue una de las tendencias que hablamos cuando, creo que vos, Max, habías dicho eso, en el piloto, en el programa piloto, cuando hablamos de tendencias, si no me equivoco, vos habías dicho justamente eso.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, se está, como estarán escuchando ahí los radioescuchas, estamos haciendo un repasito acá por todo lo que fuimos viendo durante el año y tocando algunos puntos, digamos.
Sí.
Y hablando de repasito, les voy a hacer un giro de todo lo que venimos hablando. Tuvimos un año, creo que en lo personal, en relación al podcast, estoy hablando en lo personal en relación al podcast, bastante interesante. Podríamos contarle un poquito a los radioescuchas qué cosas tenemos planeadas, ¿no? Para el año que viene en relación al podcast. Y creo que podríamos contar un poquitito también algunas cosas interesantes que pasaron, como por ejemplo el evento de Zinc que se volvió a realizar este año, ¿no, Emi?
Sí, por suerte este año hicimos la segunda edición. En este caso le pusimos los Zinc Latam Conference 2018. Lo llevamos en tres días en realidad, 5 y 6 de diciembre, apuntado 5 para público general, 6 para fuerzas. Entre los dos días sumamos más de 450, casi 500 personas, hubo mucho más inscriptos. La verdad que estuvo excelente, pudimos traer gente de afuera, trajimos a Carlos Seis Dedos, un especialista en lo que es ciberterrorismo, trajimos a los chicos acá de Asegurarte, de Santa Fe, trajimos a Ariel Kennedy de Bariloche, varios acá de Buenos Aires también que estuvieron colaborando. Cerró el segundo día un agente que está en Argentina, un agente del agregado del FBI de Argentina, contando algunos casos del mundo físico, digamos, pero cómo esto se toca con el digital también hoy en día. La verdad que estuvo muy bueno. El viernes hicimos dos entrenamientos. Hicimos un entrenamiento, por un lado, sin apuntado a lo que es ofensivo, a lo que es OSIN como para preparar un reteam, y OSIN apuntado a investigaciones. Y la verdad que, por suerte, estuvo muy bueno, muy buena repercusión por parte de la gente, y bueno, se viene el OSIN Latam Conference 2019, donde Maxi y Marcos me dijeron que van a dar una charla, porque este año se las propusimos, pero estuvieron ahí que sí, que no, que sí, que no. Así que bueno, el que usó la casilla quejas arroba maxisoler fui yo. Así que el año que viene va a estar firme, me imagino.
Sí,
un año, Maxi, para probarlo.
Sí, está bien, perfecto.
Y Maxi, sí, bueno, sí. Te dejo para que compartas qué vamos a hacer a partir del año que viene, ¿no? En el podcast.
Sí, bueno, siendo, digamos, que estamos acá en verano, en Argentina y demás, y muchos, digamos, por ahí vamos a estar en vacaciones y una etapa de un poco de receso, el podcast también se va a tomar un receso, ¿no? Para volver con mayor fuerza y mayor energía a partir de febrero. Bueno, la idea es esa, digamos, enero vamos a hacer como un black podcast donde cerramos un poco la ventana, digamos, dejamos de grabar y recién retomaremos en febrero. A partir de allí, bueno, la idea es comenzar a tener nuevos invitados durante el año este que pasó, que es el primer año, para nosotros también un desafío, una nueva experiencia de grabar, con un ciclo bastante ajustado, porque grabar cada 15 días relacionado, parece que es una tarea que se puede hacer simple, pero muchas veces requiere una coordinación entre los participantes, los invitados, aquellos que somos parte del staff, si podemos, no podemos, dónde lo hacemos. Y bueno, a veces eso implica un poco de, bueno, organizarnos internamente también y con aquellos invitados que queremos que participen, que nos parecen que agregan valor. Así que la idea es esa, comenzar a partir de febrero a tener nuevos invitados. Seguramente iremos variando la temática a lo largo del año, como fuimos haciendo en 2018, donde tuvimos invitados nacionales, internacionales, gente que hablaba español, gente que hablaba inglés. Bueno, ya iremos haciendo como una especie de mix entre diferentes profesionales del ambiente. Queremos darle mucho más espacio a las comunidades. Eso hemos visto a lo largo del año, que hubieron muchas nuevas conferencias o conferencias que surgieron, ya sea, no sé, de chicas en tecnología, la PinConf, por ejemplo, los grupos de desarrollo como la DevConf o la .NETConf, que son específicos, digamos, de comunidades. Entonces, la idea es abrirnos un poco y que ellos también nos cuenten qué es lo que están haciendo y, desde la óptica de seguridad, agregarle a nuestro punto de vista y nuestro valor y conocimiento a estas comunidades que están surgiendo y que hicieron su primer evento a lo largo de 2018.
Sí, sí, perfecto. Es así, me sumo a tu comentario, Max. Esa es la idea. La verdad que estoy yo en lo personal voy a hacer un agradecimiento acá. Agradezco realmente haberme podido sumar a este proyecto con ustedes. Digo, más allá de por supuesto, la amistad que nos une a todos. Y fue un año bastante desafiante. La verdad que es verdad lo que decís, no siempre es tan sencillo, requiere una coordinación que muchas veces no se ve, pero que obviamente está, como cualquier medio de comunicación. Y bueno, obviamente, después de todo un año de rodar, vamos a arrancar en febrero, como bien decías. De hecho, en febrero se cumpliría exactamente un año, ¿verdad, Emi?
Sí. Sí, en realidad, no. Estaba pensando, justo estaba...
En marzo.
Mirando, no, sí. En realidad, en febrero fue cuando dimos el puntapié inicial, la famosa grabación. Pero en marzo fue el primero que salió, que si no me equivoco, sí, acá. Ya no estoy viendo acá los números. El 7 de marzo fue el que salió el piloto, pero lo grabamos fines de febrero. Así que justamente cuando arranquemos en febrero, fines de ese mes se va a estar cumpliendo un año.
Claro. Ok. Bueno, va a ser un desafío súper lindo, porque obviamente cuando uno logra cumplir un desafío tan lindo como este, la vara automáticamente sube, siempre es así. Entonces, el año que viene vamos a tener que, por lógica, de una manera orgánica, poder hacer un montón de cosas que ya le iremos dando sorpresas a los radioescuchas. Y obviamente tener que atacar un montón de temáticas diferentes también, ¿no? Digamos, más allá de las que ya se tocaron durante el 2018 en materia de seguridad. Así que va a ser un más que lindo desafío.
Sí, tal cual.
Correcto, sí. A mí hay algo que me gustó mucho que hicimos, fue, por ejemplo, el tema de la participación en eventos y grabar desde ahí. Me pareció súper copado. Creo que el primero se hizo en Charrúa.
Sí, ¿no? Charrúa. Sí. Charrúa con, y el episodio es el 7 y fue el 31 del 5.
Muy bien, muy bien. Está ahí con la página full.
Bueno, mira, hasta te puedo decir cuántas escuchas tiene todo.
Claro, está ahí, está con las estadísticas full. Bueno, después estuvimos en por suerte pudimos ir a Vegas y ahí compartimos, me acuerdo de esa época que había
episodio 2.
Exacto, ahí está afiladísimo. Qué bueno. No, pero podemos seguir, estuvimos por la Ecoparty también.
Sí, sí.
A mí me gusta mucho eso de poder, digamos, dar a conocer el podcast y que en el momento se sumen diferentes colegas y amigos como para que participen, tocando el evento, promoviéndolo. Bueno, en el OSIN Latam Conference es difícil porque los mismos organizadores del evento son los que están, digamos, participando del podcast. Entonces, como que tendrías que partir a la mitad, digamos.
Claro, no, pero el año que viene lo estamos pensando de otra manera, así que vamos a tener tiempo y lo vamos a hacer. Pero sí. Y quizás estaría bueno hacerlo como hicimos en Charrúa, que salió así de la galera, de montar todo el estudio arriba del escenario y mientras que la gente va llegando, va escuchando. Era como, ¿se acuerdan acá? Ese programa, ¿cuál era el programa? Un programa de radio que salía en vivo, tipo en un... O como hacen, bueno, en la metro a veces, que salen en vivo en un teatro y la gente es como, está viendo un espectáculo, pero está viendo un programa de radio, bueno. En este caso sería lo mismo. ¿Te acordás, Max, que fue
el
próximo escenario y empezaba la gente a llegar y estaba viendo como si fuera la grabación en vivo, como una charla más, digamos? Eso está buenísimo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí,
pero lo vamos a hacer, Max. Aparte, como vas a ir vos y Marcos a dar una charla, nos van a ayudar también.
Te vamos a dar una mano ahí. Claro. Perfecto.
No, creo que el grabar el Secure Podcast... En los eventos y sumado también a lo que decías vos, Maxi, de esta posibilidad que empezamos a hace muy poco tiempo a incorporar de grabar en vivo y remoto y que la gente se pueda sumar y demás, también lo hace interesante. A mí particularmente me gustó mucho que en dos o tres capítulos que hubo, a partir de que arrancamos con esta modalidad, se sumó mucha gente, la gente podía hacer preguntas a los invitados, con lo cual lo hacía mucho más rico. Creo que eso es algo que también vamos a mostrar a los radioescuchas, que eso es algo que va a crecer. Y obviamente también, como siempre decimos, como siempre vos le pedís a los radioescuchas, Emiliano, que se animen no solamente a participar, que se animen a escribirnos proponiendo temas nuevos. Eso es algo importante, ¿no? También tener ese feedback y ese input de los propios radioescuchas, que nos escriban, que nos digan qué les gustaría, qué temáticas les gustaría cubrir, que algunas temáticas que pudieron no haberse cubierto durante el 2018 y que se podrían cubrir durante el 2019, incluso con invitados.
Sí, tal cual.
Que se anime el radioescucha a escribir y a participar, porque este es algo que, más allá del placer que nos causa, que nos da generar este espacio, la verdad que lo hacemos para ellos, así que...
Totalmente. Sí, sí, totalmente. Eso lo pueden hacer, bueno, a través de la cuenta de Twitter, que es @securepodcast, o nos pueden mandar un mail, securepodcast@gmail, o contactarnos, sí, a través de cualquiera de las redes que tenemos nosotros, @MaxiSoler, Texas, no, mentira, @MaxiSoler, @BlackMantis, @Millanox, bueno, y todos los chicos. Por cualquiera de los medios nos pueden contactar, nos pueden proponer temas, nos pueden proponer incluso participar como quizás invitado en el caso que tengan algún tema para contar, o como oyentes en el caso que estemos grabando en vivo como los últimos tres episodios, excepto este que lo estamos grabando un día a la mañana y no queremos someter a nadie a esta tortura de grabar un fin de semana temprano.
Claro.
Lo invitamos a todos, lo invitamos también a seguirnos también obviamente por @securepodcast, en Twitter, sí, en nuestra página, securepodcast.com, y nos pueden escuchar como siempre en iTunes, en Spotify y demás. Donde pongan Secure Podcast va a aparecer. Así que los invitamos a todos. Y bueno, chicos, si les parece, emprendemos el final de este último capítulo del año. Le doy el pase a Maxi o a Black Mantis para que diga sus palabras.
Bueno, yo me siento muy contento. La verdad que me gusta haber transcurrido, digamos, haber pasado todos estos capítulos y hacer como el repaso. Uno cuando entra al sitio ve que hubo muchísima variedad y bueno, invitados de gran prestigio y temas variados. Eso a mí me pone contento. Como siempre, digamos, esto recordemos que es un podcast hecho por y para la comunidad. Por eso, de vuelta, estamos haciendo el hincapié en abrirnos más hacia la comunidad y que la comunidad también sepa que estamos, para que ellos digan, bueno, si quieren venir y grabar en algún evento, no hay ningún problema, se puede hacer. Inclusive proponer temáticas, porque a veces nosotros tenemos el sesgo de consumir cierta información o estar siempre en los mismos temas, entonces a veces está bueno que ellos digan, hablemos de lo siguiente, tengo ganas de hablar de este nuevo proyecto o de esta nueva temática. Ok, perfecto, ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias por todo.
Excelente, Max. ¿Pragmatis?
Me sumo de una manera bastante parecida a lo de Max, y no tengo más que palabras de agradecimiento, como ya dije inclusive hace unos minutos, ¿no? Palabras de agradecimiento, por un lado, por una experiencia tan linda, palabras de agradecimiento para con ustedes, como dije antes, ¿no? Más allá de la amistad que nos une, haber podido armar este proyecto, contento con los resultados del Secure Podcast, porque la verdad que, como bien dice Maxi, la verdad que fue muy linda la experiencia. Hemos podido cubrir a lo largo del año muchísimos temas bastante variados y como venimos diciendo, ¿no? Con invitados de lujo realmente. Ojalá que el 2019 podamos seguir, o inclusive, como estamos diciendo, ¿no? Mejorar incluso esa línea. Así que nada, súper, súper agradecido, por sobre todas las cosas, súper agradecido y súper contento con este proyecto. Espero ya arrancar pronto. La verdad que se va a extrañar en esta pausa que vamos a hacer, pero contento con lo que se viene.
Excelente. Por mi parte también, agradecer a Radio Escuchas, agradecer a todos los invitados que tuvimos, agradecer a ustedes, el aguante, a nosotros, y a todo lo que hacen este Secure Podcast posible. Este es el capítulo 18, episodio 18, perdón. Arrancamos con el piloto, como ha dicho Max al principio, este episodio. Hoy vamos por el 18 y ya a partir de febrero vamos a empezar y a seguir los nuevos capítulos de este 2019. Seguramente, como decía bien Black Mantis, empezamos por la vara alta, así que vamos a estar seguramente a la altura de eso. Y bueno, cerrar con un saludo, felices fiestas, pero por sobre todo un excelente 2019, pero un año seguro, ciberseguro. Chau.